RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Comenzamos una nueva misión de Soundtrack. Les habla Ileana Paricio y en la mesa de trabajo me acompañan Juan Fernando Dávila como invitado especial, Sandra Carvajal, Andrea Ruiz y en el Control Master nuestros amigos Luis Alejandro Díaz y Lizeth Vega.
Así es, mi querida Ileana. Le damos la bienvenida a todos nuestros invitados oyentes a Soundtrack. En este programa hablaremos sobre el maravilloso y curioso mundo del cine, una emisión preparada especialmente para ustedes. Así que pónganse cómodos y disfruten.
Hoy en Soundtrack.
Vendimos los casinos. No tenemos intereses en nada ilegítimo. La iglesia tiene una gran corporación.
Valor de 6,000 millones de dólares.
Don Corleone, este trato puede hacerlo uno de los hombres más ricos del mundo.
Amigos, nuestros negocios han finalizado.
Bueno, como lo pudimos escuchar en el audio anterior, hoy hablaremos sobre la película El Padrino 3. Esta es una cinta estadounidense de crimen y drama del año 1990. Esta película, al igual que las dos primeras, fue producida y dirigida por el famoso productor Francis Ford Coppola, a partir del guion coescrito con Mario Puzo. Bueno, y podemos ver que esta también es la última parte de la trilogía y nos sirve como secuela de las dos primeras cintas.
Así es, Andrea. Recordemos que estas tres películas ya cumplen 50 años de haber sido producidas, principalmente la primera película. Bueno, esta película arranca en 1979, donde Michael Corleone se convirtió en el tipo de persona que nunca deseó ser. Un hombre hecho a imagen y semejanza de su padre, Don Vito Corleone, quien era frío, ambicioso y sin escrúpulos. En esta tercera película también podemos ver a Kay Adams, quien es la esposa de Michael, y su hijo Andrew, que posteriormente se convertiría en sacerdote.
Efectivamente, Juan, yo les voy a dar un dato bastante interesante sobre esta película. Y es que precisamente se incluyeron tramas ficticias que son basadas en hechos reales, como fue pues, la muerte del Papa Juan Pablo I y el escándalo del Banco del Vaticano sucedido en 1981, que fueron vinculados con los negocios de Michael Corleone.
Así es, Ileana. Igualmente, cabe resaltar que el éxito de la cinta no se quedó atrás frente a las dos películas anteriores y obtuvo críticas positivas, logrando así 7 nominaciones en los premios Oscar como Mejor Película, Mejor Director para Coppola, Mejor Actor de Reparto para Andy García, y igualmente Mejor Montaje para Fotografía, Dirección y Mejor Banda Sonora. Aparte de esto, estuvo nominada en 7 categorías de los Globos de Oro y una nominación a Mejor Director para el Sindicato de Directores.
Ahora escucharemos una de las escenas de Michael Corleone en la película.
Lo has hecho muy bien,
Gracie. Casi todos los capos que estaban allí han sido liquidados. Los que han sobrevivido han hecho tratos con Joe y Sasa.
¿Alto velo?
Sobrevivió. Ahora está con sus hijas en Staten Island. Al parecer va a retirarse a Sicilia.
Joe y Sasa no conseguiría nunca hacer algo así sin apoyo. Es solo músculos, un peón no es nada.
Bueno, y continuamos en esta emisión de Soundtrack hablando sobre el reparto de la película El Padrino 3. Podemos ver que en esta última parte de la trilogía, Michael Corleone es el personaje principal y es interpretado por Al Pacino, desempeñando sin duda un papel impecable en las tres cintas.
En esta tercera parte de la trilogía ya no contamos con la presencia del actor Robert Duvall, quien interpretó a Tom Hagen, quien era el hijo adoptivo de Don Vito Corleone y también el consejero o consigliere, como se lo conoce en la película. Esto se debió a diferencias económicas que tuvo el actor con Francis Ford Coppola y Mario Puzo.
Así es, Juan, y igualmente cabe resaltar que uno de los personajes que tomaba fuerza en esta película fue Vicente Mancini, quien es interpretado por Andy García en la cinta, que es el hijo de Sonny, sobrino de Michael. En esta parte su papel es más notorio, ya que Michael busca a quien cederle su poder y seguir con el legado de su familia Corleone, así que escoge a su sobrino para este capítulo.
Hablando de las mujeres que participaron en esta película, podemos ver que Diane Keaton continúa interpretando a Kay Adams, pero ya no como la esposa de Michael, porque recordemos que ella se separa en la película, en la parte número 2, y obviamente en esta parte, en la parte número 3, ya está casada con un juez. Al igual que en las películas anteriores, participó Talia Shire interpretando a Connie Corleone, quien es la hermana de Michael.
Bueno, y seguimos con el reparto de actores. Otros de los actores precisamente que participaron en El Padrino 3 fue Sofía Coppola interpretando a Mari Corleone, Joe Mantegna interpretando a Joe Sasa, George Hamilton como BJ Harrison y otros actores secundarios que participaron en esta cinta.
Así es, Ili, y ya que nombró a Sofía Coppola, quiero pues contarles un dato bastante interesante. Y es que la actriz fue muy criticada por el público porque pues para ellos no dio la talla en la película. También criticaron mucho al director Francis Ford Coppola y lo acusaron de nepotismo porque eligió a su hija por encima de otras actrices. Pues esto fue todo lo que dijo el público sobre la película.
Bueno, y ahora los invito a escuchar el tema A Cada Uno Lo Suyo, compuesto por Al Martino. A rose must remain with the sun and the rain, or its lovely promise won't come true. To each his own, to each his own, and my own is you. What good is a song if the words just don't belong? And the dream must be a dream for two.
Salud, bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado, cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde
por la radio UNAD Virtual.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Continuamos en esta emisión de Soundtrack hablando un poco sobre la banda sonora de la película El Padrino 3. Y es que en esta última parte de la trilogía podemos ver que se usaron temas que ya se habían usado en las dos primeras cintas, como lo son el tema de El Inmigrante, tema de El Amor, El Vals del Padrino, entre muchas otras. Y recordemos que todas estas bandas sonoras fueron compuestas por Nino Rota y dirigidas por Carmine Coppola.
Y como lo pudimos escuchar anteriormente, el tema A Cada Uno Lo Suyo fue una de las bandas sonoras nuevas de esta película. Pero a diferencia de las otras, esta fue compuesta por Al Martino, quien es cantante y actor estadounidense.
Asimismo, podemos escuchar otros nuevos temas como Marcia Religiosa. Este tema es de Vicen, que es como es característico en esta trilogía, es uno de los más representativos en este personaje, en este caso de Vicen. Otro de los temas de la película es Prométeme Que Recordarás. Esta banda sonora está compuesta por Carmine Coppola.
Así es, Sandra. Y pues hablando sobre esta tercera película, debemos resaltar que para el año 2020 cumplió 30 años desde su estreno y por eso el director decidió realizarle unas restauraciones en la cinta. A simple vista, una de ellas es el nombre, que ya no pasamos a ser Padrino 3, sino El Padrino, epílogo, la muerte de Michael. También se realizaron unos cambios al inicio y al final de la película, También fueron reposicionadas algunas escenas. Esto quiere decir que fueron intercaladas durante la edición. Y obviamente esto permitió a Coppola y a Mario Puzo, quienes querían que fuera el nombre de la cinta porque consideraban que la saga concluía con las dos primeras, pero pues la productora Paramount decidió hacer esta última y tercera saga.
Ahora los invito a escuchar el tema Prométeme que recordarás, de Carmen Coppola.
Promise me you'll remember this love together today. We may not have tomorrow.
Curiosidades Soundtrack.
Seguimos en Soundtrack. Ahora escuchemos algunos datos curiosos sobre la película El Padrino. Top número 5.
Coppola dijo que en algún momento se discutió la idea de realizar una cuarta película, pero Mario Puzo murió antes de poder escribirla.
Top número 4.
Al Pacino, como el papel de Michael Corleone, dijo varias frases. Una de las más importantes fue esta: justo cuando creí que estaba fuera, me vuelven a meter, que fue candidata para estar en la lista de 100 años y frases de la American Film Institute. Él le haría una oferta que no pude rechazar. Es una de las frases que conocemos en El Padrino 1 y ocupó la posición número 58. Y también podemos escuchar en El Padrino 2 la frase mantén a tus amigos cerca, pero a tus enemigos más cerca. Esto fue en El Padrino 2.
Top número 3.
Robert Duvall se negó a participar como Tom Hagen. El actor dijo que quería una cifra económica comparable a la del Pacino, a lo que el director Coppola le pareció cómico. 14 años más tarde, el actor Robert Duvall comentó que no le parecía mal que Al Pacino ganara el doble que él, pero le parecía injusto que ganara 3 y 4 veces más.
Top número 2.
Para seguir con este top de la película El Padrino 3, para elegir a la actriz que interpreta a Mari Corleone fue una tarea bastante ardua, teniendo como primera opción a Julia Roberts, pero terminó retirándose por falta de tiempo en su agenda. Luego, este mismo papel se le ofreció a Madonna, pero Coppola lo rechazó por su avanzada edad para el personaje. Y finalmente seleccionaron a Sofía Coppola, quien es la hija de Francis Ford Coppola.
¿Y el top número 1 de Soundtrack es?
Bueno, este último top es un dato muy interesante, y es que de las 3 películas del Padrino, esta última parte fue la que más presupuesto necesitó, con un total de $54 millones. Y a pesar de esto, fue la que menos presupuesto recaudó, con un total de $137 millones.
Bueno, y ahora escucharemos la banda sonora Marcia Religiosa.
El personaje o soundtrack es usted.
Continuamos en Soundtrack, y para recordar un poco la saga del Padrino, hoy está con nosotros Juan Fernando Dávila. Él es docente del programa Comunicación Social en la UNAD y nos va a contar un poco sobre esta última parte de la trilogía. Bienvenido, Juan Fernando.
Andrea, compañeros, muchísimas gracias por invitarme a este Soundtrack.
Bueno, Juan, hablando un poco de las 3 películas del Padrino, podemos ver que esta última parte no obtuvo pues tanta aceptación por el público a comparación de las 2 primeras películas. ¿Cuál crees tú que es la razón por la que el público no la aceptó pues de igual manera que las otras 2?
Yo pienso que es un poquito como ya el público estaba un poquito saturado de las películas con este corte donde la mafia, los negocios ilícitos, el AMPA, estaban, digamos, circulando a través de de lo que es el cine. Recordemos que por ahí, en esas mismas épocas, salió Buenos Muchachos, salieron una diferente clase de películas que, digamos, trabajaban el mismo tema de la AMPA y la mafia. Entonces yo pienso que por ahí puede ser una de las causas que no hizo que esta tercera saga o tercera parte de la película del Padrino pues tuviera el éxito que tuvieron la parte 1 y la parte 2. Indudablemente también la falta de algunos actores que hicieron que las parte 1 y parte 2 pues tuviera el éxito que tuvo, principalmente pues obviamente ya había fallecido Don Vito Corleone, sí, Marlon Brando ya había fallecido, Tom Hagen no hizo parte de este elenco, sí, que era el Conciliere, y obviamente eso pues como que dejó un poco patoja la historia. Un poquito las acusaciones de nepotismo sobre Francis Ford Coppola al momento de incorporar a su hija Sofía al elenco como parte integral de una familia tan tradicional como la familia Corleone, pienso que también llevó a que las salas de cine, sobre todo en Estados Unidos, pues bajaran su recaudo.
Sí, Juan, y precisamente nombraste un dato, y es que quizá la audiencia, el público, ya estaba un poco cansada de la trama, por decirlo así, de las dos primeras películas, y hay un dato, y es que el director Coppola y Mario Puzo querían como que la saga terminara con las dos primeras películas, y que la tercera fuera más bien como un resumen de toda la historia, y es por esto que le querían poner el título El Padrino, epílogo, La Muerte de Michael. Pero pues, como sabemos, la productora no permitió esto. ¿Consideras que pudo ser un factor que afectó la aceptación del público a la película? ¿Crees que hubiera sido mejor otro título? No sé, ¿qué consideras?
Bueno, yo pienso que es importante que en Hollywood todas las películas y todos los directores y todos los productores se deben sujetar a lo que dicen los estudios, ¿no? En este caso, Paramount. Yo pienso que sí, que es un poco como verse obligado a lo que te dictamine el estudio. En este caso, pues obviamente no iban a dejar que la película no se realizara. Entonces, según los lineamientos que dio Paramount para la realización de esta película, pues se siguieron al pie de la letra. Y pues obviamente eso fue uno de los causantes de que la película no tuviera tanto éxito. Sin embargo, es importante resaltar el valor histórico de esta película, relacionando esos negocios turbios o no turbios que tenía la familia, por ejemplo, con el Vaticano. Recordemos que uno de los digamos, causantes que dicen por ahí los chismes y las lenguas, es que uno de los causantes de la muerte del Papa Juan Pablo I es que intervino mucho en los negocios del Vaticano, y que esos negocios del Vaticano estaban ligados con la mafia siciliana. Ahí lo podemos ver en la película muy claramente. Y digamos que esos negocios que empieza a realizar Michael, que era como para limpiar esos negocios turbios que traía desde las dos películas anteriores, pues Michael Corleone lo que hizo es ligarse al Vaticano, hablarse, hacerse amigo del Papa, y obviamente empezar a generar esa serie de negocios, ¿sí? Que en términos generales lo que van a hacer es que se van a dar cuenta que esos miembros del Vaticano, que eran civiles, no sacerdotes, sino civiles, también hacen parte de una mafia, ¿no? Es increíble eso que vemos en la parte 3, pero básicamente es eso. Es como resolver esa situación medio oscura que vive la iglesia en esas épocas, y trasladarla a una película de mafiosos y de AMPA, como es el caso del Padrino 3.
Así es, Juan. Es interesante ver cómo en esta película lograron integrar como estas situaciones que se veían con lo del Papa, todo lo del crimen, que como lo dices fue como un rumor que estuvo relacionado con todo lo de la mafia y todo eso, ¿no? Pero también quiero hablar un poco en esta parte sobre, pues cambiando un poco de tema, sobre el reparto de la película, y es que hablamos anteriormente que la película generó bastantes controversias por el papel que desempeñó Sofía Coppola en la película, que interpretó a Mari Corleone. ¿Tú crees que hubo alguna preferencia por parte del director al escoger a su hija? O
no creo que haya preferencias, porque si nosotros vemos la historia de Sofía, Sofía se convertirá, digamos, la conocemos a Sofía en esa película, interpretando a Mari Corleone, pero obviamente si nosotros vemos la historia cinematográfica de Sofía Coppola, vemos que se ha convertido en una de las directoras más importantes del cine, cine alternativo, no del cine de Hollywood. Ha dirigido muy buenas películas, no las recuerdo ahorita, pero ha dirigido dos o tres películas muy buenas. Si tú te das cuenta, lo otro, si tú te das cuenta en las facciones que tenía o que tiene Sofía Coppola en esa película, son las facciones propias de una italiana de su edad, ¿no? Y pues obviamente eso caracteriza mucho más el personaje. Y obviamente esa relación incestuosa que se ve entre Sofía y su primo Vincent, pues le da un toque bastante interesante a lo que fue eso, ¿no? Recordemos que una de las solicitudes que le hace Michael cuando nombra a Vincent ya como padrino, sí, le dice, te nombro como padrino, pero lo único que te pido es que te alejes de Mari. Y pues obviamente ahí entra como una especie de relación estilo Romeo y Julieta entre los dos, y que obviamente eso va a dar un elemento adicional, un tip adicional a la película para quedarse conectado a ella.
Sí, Juan, y es que pues a pesar de todo el reconocimiento que ha obtenido Sofía Coppola en su carrera como actriz, como productora, guionista, pues por parte del público no obtuvo buena aceptación. O sea, fue muy juzgada por el papel que desempeñó en la película, porque pues para ellos no dio la talla y no estaba a la altura de la película, por decirlo así. Bueno, y ya para ir finalizando un poco, quiero saber tu opinión acerca del desenlace de la película. ¿Crees que fue una decisión de Coppola y puso darle este final a Michael Corleone?
Yo pienso que es un desenlace típico de Francis Ford Coppola. Vemos que en la película, en la parte 2, pues fallece Don Vito. Don Vito fallece dentro de una tranquilidad como un abuelo normal, no un abuelo perteneciente a la AMPA, es un abuelo normal que está en unos cultivos con su nieto, chocholeándolo, riéndose de él, hasta que llega el paro cardíaco y lo elimina, ¿no? Lo mismo pasa con Al Pacino en la tercera, lo muestran también igual que su padre, ya anciano, recordando ciertas cosas de su infancia, recordando ciertas cosas de lo que él fue como Michael Corleone antes y después del atentado de su padre. Sabemos que antes fue un soldado, un héroe de guerra. Posteriormente al atentado, él mismo decide tomar las riendas de lo que era el AMPA y los negocios de su familia. Pero básicamente yo pienso que es un cierre importante, histórico, muy emotivo, que le da unas características especiales a la película, ¿no? Que nunca vamos a ver cierres muy románticos con Francis Ford Coppola. Vamos a ver cierres sangrientos, vamos a ver cierres traumáticos, porque si recordamos en las últimas escenas de la película, Mari Corleone muere víctima de un atentado que se le hace al padre. Y obviamente eso da como ese elemento trascendental de que Michael ya no termina como triunfante, sino sabíamos que en la 1 y la 2, en la 1, por ejemplo, Michael elimina a los cabecillas de las 5 familias, en la 2 queda prácticamente con todos los negocios de la familia ya finiquitados, tiene todos sus hoteles ya en Las Vegas, tiene todos sus negocios en Cuba, a pesar de que obviamente en la película se desarrolla una nueva idea de que Cuba cae del poder de Batista y bueno, vuelve a lo que es Cuba hoy, en manos de Fidel Castro. Pero entonces, todos esos elementos que tiene Coppola para sus finales son unos elementos bastante interesantes y a la vez que le da un toque particular a cada una de sus películas, André.
Bueno, Juan, y ya para finalizar y hablando sobre toda esta historia que ha tenido pues la familia Corleone, Michael Corleone, quiero saber si te hubiera gustado ver una cuarta parte y cómo crees que habría sido pues interesante continuar con toda esta historia.
Sí, me hubiera gustado verla. En este caso de Andy García interpretando a Vincent. Acuérdate que en la tercera Vincent queda ya como el padrino. Vincent lo categoriza Connie Corleone. Acuérdense que Connie es la que lleva a Vincent a la fiesta donde inicia la película. Connie es la que defiende a su sobrino. Y Connie es la que le propone a Michael decirle que él sea el sucesor de él. Sí, me hubiera gustado muchísimo ver la cuarta película donde Andy García interpretara a Vincent y, digamos, donde la mayoría de actores hubieran participado nuevamente de esta película, como Connie, ¿sí? Desgraciadamente, las enfermedades y la historia han dado buena o mala, digamos, resultado de los actores. Ya los actores están muy viejitos. Si vemos a Robert Duvall, ronda por los 90 años. Lo mismo pasa con Al Pacino, lo mismo pasa con Robert De Niro. Andy García ya está todavía entrado en sus añitos. Entonces, yo creo que el tiempo ha dado buena cuenta de estos personajes. Pero sí, me hubiera gustado ver en algún momento qué sería de Vincent como padrino y como nuevo dirigente de los negocios de la familia Corleone, ¿no? Interesantísimo.
Bueno, Juan Fernando, muchas gracias por tu participación en este programa y por compartir con nosotros tu opinión acerca de la saga del Padrino. Bueno, y continuamos en Soundtrack, su programa favorito.
Con todo gusto, Andrea. Es un gusto para mí.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la cadena de formación en electrónica, telecomunicaciones y redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
En Soundtrack,
los cineastas al día.
El día de hoy en nuestra sección Cineastas al Día les queremos recomendar una película francesa del año 62 llamada Cleo de 5 a 7. Esta película está dirigida por Agnès Varda. Es una cinta que nos hace reflexionar sobre el amor a la vida, la falta de humildad y la muerte.
Si j'ai du talent, il est fort. Le mauvais aimant, mon corps précieux.
Bien, y así llegamos al final de esta misión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Recuerden mantenerse conectados. Los esperamos. Chau, chau.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.